Buenos días, ya son las 9:31 y como cada lunes está con nosotros Irving Vargas. Vamos a hablar, seguir hablando de marcas de lujo y de cómo las marcas de lujo pueden camuflajearse y al revés, partiendo de algo que le estaba compartiendo por aquí.
Muy buenos días, Carlotti. Me siento extraño en mi casa. Eso no suele suceder muy a menudo.
Tenía un ratico que no venía por aquí.
¿Sí? Pero es que, óyeme, es que el ser humano es un animal de costumbres. Entonces, ver tantos micrófonos alrededor, ver a Benítez tan serio con sus lentes puestos, siempre pendiente de toda la... de todos los movimientos, la verdad, pero también a la vez sentir el calor humano de ustedes que siempre hace mucha falta, y hace diferente que uno, por ejemplo, venga a la cabina y comparta algunas informaciones y también aprenda uno más del trabajo que uno realiza. Mira, este tema da para mucho. Es un tema pocas veces abordado. Los productos de lujo son como una especie de, ¿cómo te
de
digo?
Lujo, básicamente, sí, muy restringidos.
Pero es un misterio, Carlotti. Es un misterio porque inclusive toda la mística que hay alrededor del consumo de estos productos, supuestamente el consumidor del producto de lujo es un consumidor que no alardea mucho. Realmente la clase alta tiene un estilo de vida que se ajusta a lo que es, a lo que propone este tipo de consumo. Uh-huh. La clase alta ha sido quien ha dictado a través de la historia y a través de los años cómo apreciar supuestamente y consumir, porque se supone que es una clase que viene subiendo. Algunos nacen ya, como se dice, ricos de cuna, pero es una práctica muy recorrida comenzar a consumir productos regulares, y a medida que sus ingresos van aumentando, pues entonces se va sofisticando el consumo del producto. Es decir, yo triunfo, yo recibo más dinero por mi trabajo, por lo que hago, y por eso me merezco distinguirme. Es más, prácticamente la sociedad ha establecido una serie de valores en lo cual el consumo de productos y de marcas de prestigio hablan por sí solo. Es decir, establecen claramente quién ha llegado a la cima, o mejor dicho, sugiere quién ha llegado a la cima, por ejemplo, de su trayectoria profesional o de su práctica profesional, porque exhibe un nivel de lujo acorde con los niveles de ingreso que posee. Existe lo que se llama el precio premium, que no es precisamente un precio de productos de lujo, pero que sí apunta a una distinción, al igual que lo hace el precio de prestigio, que sí, el precio de prestigio es la estrategia que utilizan las marcas de lujo para poder diferenciarse. Se piensa siempre que el producto de lujo es un producto de mayor calidad, y no necesariamente es así. Y voy a demostrarlo con cosas muy puntuales y prácticas. Si usted va a comprar un par de tenis, usted establece un presupuesto. Dice, yo quiero gastar X cantidad de dinero. Ahora, los tenis que yo voy a comprar, en función del uso que yo le vaya a dar, van a requerir cierta calidad, ciertos materiales. Por ejemplo, todo el que camina sabe que si va a comprar un par de zapatos, para caminar tienen que ser zapatos que sean resistentes, porque usted va a caminar todos los días, altas temperaturas, el roce con el asfalto o con el cemento va a producir un desgaste progresivo, y para usted sería muy desagradable que todos los meses tenga que comprarse un par de tenis, ¿no? Bueno, el tenis de lujo no es para caminar. Sin embargo, cuesta 10 veces, 20 veces lo que cuesta un tenis. Entonces, es ahí donde yo digo que la calidad no necesariamente va de la mano del lujo, sino más bien va de la mano de la apariencia, el diseño, que puede ir acorde con quizás con colores que sean vistosos, que llamen la atención. Pero, por ejemplo, Nike, que es una marca que no es de lujo, porque es una marca que la consume todo el mundo y que está al alcance de cualquier persona, porque hay una gama de productos, desde los productos más sofisticados, que creo que Swoosh es el tenis más costoso, que puede llegar a costar $800, que nunca he entendido realmente esa...
Que tienen diferentes gamas. Sí. Y para eso la diferenciación, porque hay gente que sí tiene dinero, que sí tiene estatus y quiere usar esos tenis, entonces hay que buscarle un producto para ellos.
Sí. Los Air Jordan, por ejemplo, son zapatos costosísimos.
Sí. Y fíjate en algo tan sencillo como un concierto, que te venden VIP, pero tú te puedes vender special guest y very special guest.
Exacto.
con la diferencia de nada. Y aquí no se usa una experiencia special guest.
Sí.
Sino que está más cerca y a lo mejor te pasan la noche brindándote tragos del patrocinador. Pero la experiencia es totalmente diferente.
Es diferente. Por ejemplo, estar en un estadio al lado de una figura de Hollywood, uh-huh, es una de las cosas que más atrae a los millonarios, y para eso hay que pagar altísimas sumas de dinero. O sea, yo veo, por ejemplo, ahora que está la NBA, y oyendo a Carlos esta mañana describiendo el ambiente que hay en estas series finales, que yo por ende siempre he seguido hace mucho tiempo, porque practiqué el deporte mientras era un niño, ¿no?
Mientras se podía.
Ya no se puede, Carlos. Y mira que todavía practico deporte, pero bueno, más acorde con la edad. El asunto es que mirando, por ejemplo, los juegos de la NBA, yo veo que tú pagas, Carlotti, uh-huh, por estar en cámara. Y no necesariamente son los asientos más cómodos, porque a veces inclusive hay gente que paga miles y miles de dólares por estar al lado del banco de los jugadores o al lado del camarógrafo. Y son los asientos más riesgosos.
Exacto,
son los más difíciles de conseguir, porque son escasos, son menores, pero inmediatamente te viene a la mente quién pagó o cuánto hay que pagar por estar
para
ahí.
Para darse un estrellón o ser tumbado por Antetokounmpo.
Bueno, imagínate. O por cargar a Kawhi Leonard, que cayó en la tercera fila del estadio. Bueno, y son de las cosas que describen un poco cuál es el estilo de vida que lleva, por ejemplo, este tipo de consumidor. Pero hay una, yo decía, fuera del micrófono, que existe un término que hace tiempo que se ha acuñado, que es el mastigio, que es la democratización del lujo, que se refiere a una masificación y prestigio. O sea, son dos términos que no necesariamente son compatibles, que pueden chocar totalmente, Pero el lujo ha llegado a un punto, y le decía, compartía con Andrés, por ejemplo, el mercado chino ha emulado al mercado japonés. China hace tiempo que viene copiando modelos de Japón. Y en los últimos años, créanlo o no, de Corea. Uh-huh. El japonés fue un consumidor de productos de lujo durante muchos años y tenía o tiene un nivel altísimo de exigencias. Bueno, pues China, en la medida que se fue creando esa clase media pudiente y esa clase alta
mega pudiente,
porque son gente que tienen una cantidad de dinero. Bueno, China yo creo que ya sobrepasa a Estados Unidos en cantidad de millonarios, no así Estados Unidos y Europa juntos. Tiene una clase alta, mucho más numerosa que la de China, pero China ha necesariamente masificado el consumo de productos de lujo. Entonces, ese término del mastigio obedece más que todo a una necesidad que ha tenido las marcas de lujo de comenzar a producir una gran cantidad de productos para poder abastecer un mercado muy numeroso, con un poder adquisitivo muy alto.
Con una capite extra, y es lograr que ese producto que está hecho en China llegue con la calidad que están vendiendo, porque por mucho tiempo vendieron mucho disparate.
No, el producto de lujo no se podía fabricar en China, y si se fabricaba en China tenía que ser un gran secreto, porque made in China, como dicen los americanos, significaba barato, con materiales
desechables prácticamente.
Sí, muy, muy, muy sencillos, y el producto tendía a deshacerse rápidamente. No podíamos hablar de que en China se podía trabajar la piel, por ejemplo, como se trabaja en Italia. No podíamos hablar de que un automóvil chino podía emular a un automóvil italiano, porque aún el producto chino tenía un diseño muy atractivo, muy exclusivo. Sabíamos que los materiales que se iban a utilizar, no necesariamente, China es el país que puede autoabastecerse en cuanto a materias primas de productos, no solamente de lujo, sino en términos generales. China tiene que recurrir al mercado global para abastecerse de mucha materia prima que requiere para completar muchas de las cosas que tiene localmente, pero que no produce para poder tener esa gama completa de materia prima que se necesita, sobre todo en la producción de automóviles, de ropa, etcétera, etcétera.
Vamos a hacer una pausa. Volvemos con Irving. Hablamos de marcas de lujo y demás.
Ya tienes el regalo perfecto para el día de las...
Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de las marcas de lujo, para quién son, a quién deben llegar, etcétera, etcétera. Te dejo con Fran un ratico ahí.
Sí, Carlotti, mira, a propósito que te vas. ¿Qué sentido tiene, diría yo, y por eso te digo del asunto de la calidad? Uh-huh. Gastar 30 veces, 100 veces lo que vale un producto, pensando que pudiera tener una mayor calidad. Por ejemplo, Rolex es un reloj que cuesta promedio $3,000, $5,000, ¿no? Un Timex le cuesta $30. Te da la hora, va a durar lo que te va a durar la pila del reloj. Y si es Timex automático, probablemente te dure 30 años. He visto relojes de muy bajo precio que funcionan perfectamente, que no van al relojero a menos que haya algún, yo te diría, comportamiento anormal de que tú lo dejes caer o lo... Ese es un buen ejemplo. Oye, pero no, Nokia era el teléfono más barato.
Yo de que hablé, pero yo no te dije nada. Esto estaba cerrado.
No, pues, yo te.
Le había dicho, entonces, pero me imagino que lo oyeron de fondo, vi un documental donde en una investigación criminal había un teléfono que había pasado varios años ahí. Incluso mojado, y era un Nokia de esos que viejo, o sea, que no era con internet ni nada de eso, pero prendió el teléfono y por ahí encontraron al asesino, y este teléfono duró entre el agua. Entonces, ¿qué estamos hablando de?
¿Tú conoces una marca de jeans que dure más que Levi's?
No hay, ¿no?
No hay.
Okay, ¿son los más caros?
No.
Okay. Medio bajo, ¿verdad?
Exacto. Entonces, yo te decía, por ejemplo, de los zapatos. Flosheim, por ejemplo, tenía la imagen de ser un zapato duradero, elegante,
confiable.
Confiable, cómodo, sí. Por demás. Pero de repente vino Ferragamo, que cuesta 10 veces lo que cuesta un Flosheim. Uh-huh. Cuesta $600. Un par de Flosheim cuesta 50, 60, hasta $100. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con marcas de zapatos que son sumamente cómodos, a veces feos, pero son muy duraderos. Son tan duraderos que usted se cansa de verlo en el closet y termina sacándolo, no por problemas, sino porque se cansó de la pieza, del zapato. Y probablemente le costaron $50. Las marcas de lujo no necesariamente procuran que el zapato sea todo lo más cómodo del mundo, aunque sí sabemos de antemano que hay marcas que son bastante confortables. Pero también lo que tienen que tener muy claro, y creo que las personas, los consumidores de lujo, muchas veces olvidan la función básica, elemental, del servicio que debe brindarle un producto, que es proveerle, satisfacer una necesidad sobre la base de que usted va a tener un producto por mucho tiempo. Normalmente el consumidor dice, este producto me salió muy bueno porque yo solamente pagué X cantidad de dinero y me duró tanto tiempo. En el caso del producto de lujo, no es, yo diría, es imperdonable que una marca de lujo provea un producto que no sea de larga duración. O sea, es contraproducente que yo compre una marca de lujo, por ejemplo, de automóvil, y que ese automóvil no me dure 20, 30 años y que pueda ser una pieza que pueda ser inclusive coleccionable. Porque el que compra lujo, compra apostando a tener un, diríamos, un activo que en el tiempo no solamente conserve gran parte de su valor, sino que al cabo de cierto tiempo, por la exclusividad que tiene ese producto, por las materias primas con las cuales fue fabricado, ese producto se pueda convertir en un clásico. Y ya estoy hablando no solamente de automóviles, estoy hablando inclusive de carteras de mujer, estoy hablando de...
¿Relojes por igual?
¿Eh?
Los relojes por igual.
Los relojes por igual, que son coleccionables, y hay una gama tan amplia y tan diversa que yo creo que hay marcas de lujo que todos tendríamos que tomar un curso para aprender realmente cuál es el origen, cuáles son los materiales, cómo está construido ese reloj. Y aquí en la República Dominicana hay mucha gente que compra estos productos de lujo y no se documenta, porque nosotros no tenemos una cultura de leer, de investigar, de buscar más allá de... Aunque sí hay coleccionistas que sí, y aquí en la República Dominicana hay gente que sí conoce profundamente el origen de estos productos, quién está detrás de la marca, cuáles son las personas que utilizan, porque eso es otro asunto, Carlota y Frank. El producto de lujo tiene como referencia cuáles son las grandes figuras que lo consumen. Entonces, no es lo mismo decir que yo tengo un Maserati o un Lamborghini o un Mercedes-Benz que decir ese es el carro que conduce George Clooney. O este es el carro, por ejemplo, que Trump tiene para ir a sus juegos de golf. O este es, qué sé yo, el reloj que utiliza una figura como...
El mayor Cat.
¿Eh? El mayor...
El mayor clásico.
Mozart
La Parra. No, ahí se comienza a dañar. Ahí se comienza a dañar todo. Y que me perdone Mozart La Parra, pero hay una, ¿cómo decirte? El perfil que buscan las marcas de lujo es cuidar cómo esa persona va a usar el producto. Y muchas veces, ¿qué te digo? Las grandes estrellas, los grandes artistas irrespetan o buscan una forma hoy día de contraponer, de contradecir muchas de las cosas que establecen inclusive hasta el propio fabricante. O sea, yo he visto cosas, por ejemplo, pintar un carro, un clásico de un color X, que no necesariamente es el color que está en la
paleta.
En la paleta de ese fabricante. Pero ese rapero, ese artista urbano, decidió que él quiere tener ese carro tan exclusivo. De hecho, ya es una marca exclusiva, pero yo lo quiero exclusivizar en función de mi persona. Es lo que nosotros llamamos marketing personal. Es decir, ese producto, con ese tratamiento, adquiere unas características individuales que busca, en cierta manera, crear una relación estrecha con la marca. Y ahí donde el fabricante dice, un momentico, a mí no me conviene mezclar mi producto contigo, porque tú vas dirigido a un segmento de consumidores que no son los consumidores de mi marca. Es decir, La difusión que yo voy a tener como fabricante y como representante de la marca en ese segmento del mercado a mí no me conviene, porque degrada mi producto y va en contra de lo que realmente propone la marca de lujo. Aquí durante muchos años se han convertido ciertas marcas como marcas preferidas, por ejemplo, de los narcotraficantes. ¿Qué sucede? Una marca que es tomada por un narcotraficante o por un grupo de narcotraficantes, digo, no tiene nada de malo, el dinero de ellos vale, como dicen ellos, igual que el de todo el mundo, se hace donde se hacen el problema es cómo usted lo adquirió y si está fuera de la ley. Ahora, esas marcas han censurado, por ejemplo, en la República Dominicana, la compra de productos de lujo, porque consideran que la connotación que adquiere ese producto no le suma, no le agrega un valor a la marca, sino todo lo contrario, lo convierte en un producto diríamos, lo cualquieriza, lo simplifica y hasta lo convierte en un producto de mal gusto. Esto, por demás, no solamente sucede en la República Dominicana, en la ciudad de Nueva York, donde también viven una gran cantidad de dominicanos, hay una degradación de muchas de estas cosas. Vemos, por ejemplo, que hay marcas como Louis Vuitton, que es una marca high-end, que es una marca de mucho prestigio, está sometida en los últimos años a una democratización excesiva. Y eso le va a conllevar a Louis Vuitton que en determinado momento la clase alta, la clase, diríamos, rica pudiente, comience a ver a Louis Vuitton como una marca que no le interesa.
Corriente.
Muy corriente.
Bueno.
A pesar de que cuesta mucho dinero, a pesar de que ha sido una marca high-end, a pesar de que el dueño de la fábrica sea el hombre más rico del mundo, bueno, pero independientemente de eso, eso no tiene que ver con lo que vale la marca o el producto, sino más bien con el uso que se le da a este producto. Carlotti, muchísimas gracias.
A ti.
¿Me debes el ejemplo de Payless?
Sí, sí, te lo debo al aire.
Porque
si hay una marca que tiene exclusividad muy fuerte, y lo he visto porque lo han tratado algunos youtubers que he tenido ahí, que he visto, es Hermès. Es una marca que fabrica pocas cosas.
Ajá.
Y esas cosas que fabrica, y tú tienes que ponerte en una lista de espera y saber, te investigan si usted no anda en malos pasos, no vaya a hacer cosas,
sí,
que encuentren una cartera o un accesorio Hermès en cualquier lado. Pero ya se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Gracias.
Pero no se nos han acabado los temas.
No, en lo absoluto. Gracias, Irving. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín.